Vamos a conversar en los próximos minutos sobre la situación de ACE, sobre la marcha de la comisión investigadora que se ha puesto ya a funcionar. Y para tratar de agarrar por algún lado esta situación que tiene múltiples denuncias en múltiples departamentos del país, no solamente en la capital. Y muchas veces la gente no entiende, termina diciendo, bueno, ¿y cuál es el problema de ACE? Bueno, hay una cantidad de problemas que vamos a tratar de poner sobre la mesa. Nos acompañan los diputados Eduardo Rubio, diputado por Unidad Popular, miembro denunciante de la gestión de ACE que abrió el proceso de la investigadora. Bienvenido, Rubio, ¿cómo anda?
Bien, muchas gracias, un gusto estar acá.
Nos acompaña el diputado del Partido Nacional, Martín Lema, que integra la comisión investigadora de esta gestión de ACE desde el 2008 hasta la fecha. Y también, no nos olvidemos de la estafa Alfonasa, aquella montaña que parió un ratón, según el presidente. Es integrante Martín Lema de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social. Bienvenido, Martín.
Un gusto estar acá. Gracias.
Bueno, ustedes vienen investigando desde hace tiempo a ACE. La investigadora, como decíamos, se va a centrar desde el 2008, que fue cuando se creó ACE, ahí.
Cuando ACE pasa a ser un prestador más de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea, cuando, desde nuestro punto de vista, en esto no involucro más nadie más que a la Unidad Popular, se consolidó un proceso privatizador de la salud en el Uruguay.
¿Y se van a citar a todos los directores de ese año?
Bueno, nosotros presentamos una denuncia que tiene 74 páginas que señala un conjunto de unidades ejecutoras en particular, ¿verdad?, con nombre y apellido. Pero como la investigadora está planteada en forma abierta, la gestión de ACE desde el 2008 hasta ahora, todo lo que pueda entrar dentro de ese tiempo y que marque una irregularidad o un elemento de denuncia va a ser investigado. Obviamente que hay prioridades. Nosotros en la primera sesión de la comisión propusimos un cronograma para arrancar con 8 temas concretos de los que están en los 7 capítulos que componen la investigadora. Pero obviamente en esto hay prioridades. Propusimos el hospital de Bella Unión como primer punto, los hospitales de Dolores y Mercedes, que justo en estos días hubieron noticias en la prensa sobre esos temas, el hospital de Rivera, que creo que no hay que explicar por qué debe estar.
Una de las últimas perlas allí, ¿no?
Sí. Todos los cuestionamientos al doctor Toriani, que era el director, y entre otras cosas,
mandaba hacer las tomografías a Brasil.
A pesar de que había un acuerdo en Uruguay, contrataba las tomografías en Brasil para recordar a la gente.
Y la contratación de 60 profesionales médicos a través de una empresa tercerizada. Con un argumento que era mejorar la atención, mejorar los servicios. Pero no todo vale cuando uno está en la administración pública. Y además, acá quiero señalar sobre la realidad. No es cierto que no se enriqueciera un privado, porque dicen que esto era para combatir que se enriqueciera un privado. No, acá hay un privado, Cuaró, Cooperativa de Emergencia Médica Odontológica, CEMOC, perdón, la Cooperativa de Emergencia Médica y Odontológica, Cuaró, que se benefició durante por lo menos 4 años con las comisiones de todos estos contratos, ¿no? Uh-huh. Pero decíamos primero que Bella Unión, Dolores y Mercedes, Rivera y Cerro Largo. Y el segundo bloque, que tiene que ver con los hospitales de Colonia, las colonias psiquiátricas, la división arquitectura, y ahora no recuerdo cuál es el otro.
Hospital de Ojos.
Y el hospital de Ojos, por supuesto. Hospital de Ojos, colonias psiquiátricas, colonia.
Y son muchas cosas, ¿no?
Claro, es un paquete.
Ahora, estos 8 temas, yo creo que nos van a llevar hasta por lo menos fin de año, y propusimos y se aceptó convocar previo a los involucrados o a los que están responsables de esta unidad ejecutora al directorio de ACE actual y al directorio de ACE anterior, porque obviamente ambos están involucrados en este lapso de gestión que estamos proponiendo investigar.
Claro, cuando se ven los nombres de las personas que aparecen involucradas en todas estas denuncias, lo que se ve es que hay una relación, por lo menos de conocimiento o casi de amistad. ¿Hay, diputado Lema, una suerte de amiguismo en ACE, en las designaciones y en las contrataciones?
Bueno, lamentablemente debemos decir que sí. De hecho, están los hechos y es totalmente acreditable. El diputado Eduardo Rubio, para citar los ejemplos y los bloques como se van a manejar, hacía referencia a la situación Bella Unión.
Podemos ir recordando, si quieren, cada tanto de qué se trata. Es largo y
por eso, tanto tiempo. Pero claro, Bella Unión, que es un caso claro.
Está el tema de las ambulancias.
De amiguismo, se contrató desde el año 2013 hasta principio de este año para traslados a la empresa de tres jerarcas de ACE, que dos de ellos habían sido directores del Hospital Bella Unión.
¿Es amiguismo o algo más?
Bueno, eso lo va a determinar el crimen organizado, porque el tema ya está en crimen organizado. Esta es una comisión investigadora que empezó a desplegar efectos, incluso aún antes de sesionar por primera vez. Pero en el año 2013 se da la adjudicación de esta empresa, la empresa CIEM, cuando uno de los actuales socios era director del Hospital Bella Unión. Y en el año 2013 también se da un disparo en el monto de los traslados. Mientras que en el año 2012, el año anterior a esta adjudicación, durante todo el año fue aproximadamente 600.000 pesos, según Sistema Integrado de Información Financiera, en contratación de traslados en Bella Unión. En el año 2013, cuando se adjudica la empresa de estos jerarcas empresarios, se dispara por 14, supera los 8 millones de pesos. Si vamos al año siguiente, supera los 13 millones de pesos.
¿Y hay motivos, fíjense, que lo justifiquen eso? Diputado.
Pero fíjense el amiguismo. Cuando en enero de este año, la presidenta de ACE hace una consulta al Tribunal de Cuentas para ver si estas contrataciones podían proceder o no. El Tribunal de Cuentas, en forma unánime y lapidaria, dice que no. Ya lo primero que uno cree, o sea, es sentido común, que no es necesario que el Tribunal de Cuentas le diga a la presidenta de ACE que no puede estar contratando a la empresa de tres de sus jerarcas. Pero a su vez, en la consulta, que va a estar dentro de los temas que vamos a plantear en la investigadora, la presidenta de ACE dice que ACE no tiene los recursos humanos y materiales para prestar el servicio y que sería más caro prestándolo ACE que un privado. ¿Qué termina pasando hoy en día si pasamos raya? Lo está prestando ACE, es decir, que era mentira que no podía prestarlo desde la propia administración, y según uno de sus directores, Pablo Cabrera, termina siendo más barato. Entonces, esa consulta que le establece o le dice al Tribunal de Cuentas que ACE lo haría en forma más cara y que en realidad no lo puede hacer, era tendenciosa para favorecer a la empresa de estos jerarcas empresarios, compañeros. Eso están los hechos.
Si no, no tiene sentido la consulta.
Rubio, para agregar a esto, sí. Información que tenemos nosotros, trabajadores de Bella Unión, del hospital, nos dicen, hasta que llegó la empresa CIEM, había en el Hospital de Bella Unión dos móviles propios de ACE que cubrían el 90% de los traslados. Por eso el gasto en el 2012 fue, llega a unos 600.000 pesos, creo que es un poquito menos incluso, ¿no?
Sí, 500.
500 y algo. Y cuando se contrata la empresa, previo desmantelamiento de los móviles que existían, que arrancan a trasladar los enfermos con insumos del propio hospital. Esto fue denunciado en la televisión por una trabajadora del hospital. O sea, los móviles de CIEM no tenían balón de oxígeno, no tenían, se los ponía hasta la ropa le ponía al hospital. Y a partir de ahí se multiplican los gastos. ¿Por qué hubo más traslados? Bueno, nos parece que no hubo ninguna epidemia en Bella Unión que nosotros conociéramos. Y para llevar de 500.000 a 13 millones por año, la verdad que cuesta justificar esto. Y lo que decía el diputado Lema, era de pleno conocimiento de las autoridades esta situación. Nosotros adjuntamos como una prueba a nuestra denuncia, en la inauguración de la empresa CIEM, la empresa de los directores, aparecen sonrientes, cortando la cinta, la entonces ministra de Salud Pública, la doctora Muniz, y la entonces presidenta de ACE, Beatriz Silva. O sea que inauguraron juntos la empresa, la contrataron en Bella Unión, acá nadie puede aducir que había desconocimiento.
El 21 de febrero de este año me interpelé al ministro de Salud Pública por irregularidades de ACE e IMAE cardiológico de Salto, del norte del país. Una de las preguntas que hicimos concreta fue que nos digan la cantidad de kilómetros recorridas en Bella Unión en el año 2012 y en los años siguientes. En 2013 en adelante. ¿Por qué? Para ver si ese disparo en el monto viene
estaba
acompañado
con eso, claro,
con un disparo de los kilómetros. En versión taquigráfica está textual que ese dato no lo tenían del año 2012. Solo tenían del año 2013 en adelante. Y voy a decir otra cosa más. Se le puso una sanción a quien estaba de director en el año 2013. ¿Saben cuál fue la sanción? Sí. Amonestación verbal. Si uno impone una sanción, considera que algo está mal. Si se considera que este episodio está mal, no puede ser una amonestación verbal que suena a una especie de cumplido y no sea cosa que el compañero se vaya a ofender. Los tres jerarcas hoy por hoy ocupan cargos importantes dentro de la administración.
Continúan. Sí, sí, sí.
O sea que no ha habido sanciones, digamos,
o ascensos
ejemplarizantes.
No hubo ni siquiera tarjeta amarilla, fue amonestación verbal.
Pero, perdón,
ni roja ni amarilla.
En este caso hubo ascensos.
Tres directores. Peor todavía. Hay uno que está director del Hospital de Salto, el otro está director general del Pediatra Rosel, el otro director del área pediatría de Pediatra Rosel. Pero ayer se conoció que en relación al Hospital de Dolores, que la situación fue igual, llegó la directora y se contrató su empresa.
¿Con las ambulancias también?
También con las ambulancias. Sí. O sea, una empresa, creo que SEMS, propiedad de tres médicos, uno de ellos va director al Hospital de Dolores, contrata a su empresa, se procesa la investigación y acaban de sumariarla, suspenderla por 91 días a la directora Falotico. O sea, ahí hubo una reacción distinta. No quiero pensar que sea porque está funcionando la investigadora, sino que quiero pensar que es porque empiezan a tratarse estos temas en ACE desde otro punto de vista y con una rigurosidad mayor.
Lema, ¿hay información sobre los gastos de ACE clara? ¿Información clara?
Cuesta mucho acceder a muchos datos.
¿Y en qué presupuesto? Porque es un presupuesto muy grande, ¿no?
Sí, es un presupuesto de aproximadamente 1.100 millones de dólares.
Por la pregunta que hace Mauricio, 1.100. En un presupuesto de 1.000 millones, ¿hay?
1.100.
Sí, sí, 1.100 millones de dólares.
Una cosa que decía el diputado Rubio, que es cierta, que algo que trajo la reforma de la salud en ACE es la privatización. Podrá gustar más o menos, pero es la privatización. Y en esa consulta concreta está en el Sistema Integrado de Información Financiera que en el desarrollo del sistema se han incrementado los montos de contratación de privados. En CTI, en traslados, en limpieza, en vigilancia, en estudios médicos. Esto está en los datos oficiales.
¿Es privatización o tercerización?
Es una forma de privatizar. El 22% del presupuesto este que hablamos se va en tercerizaciones y privatizaciones. O sea que la mitad del presupuesto de ACE engloba prácticamente salarios, remuneraciones, y el 22% se va en privatizaciones. Y entonces, ¿por qué digo privatizaciones? Porque si el hospital de Cerro Largo, que va a estar en investigadora, necesita contratar, no recuerdo si son algo así como 150 tomografías por mes, puede ser algo así, y paga un platal por cada tomografía. La pregunta es, ¿por qué no tiene un tomógrafo? ¿No? Porque en realidad no se justifica tercerizar cuando vos como institución tenés una demanda y una necesidad y ahorrarías dinero, como pasó en el Hospital de Rivera, cuando en la administración del doctor Segura se construye el CTI. En lo que es el uso del CTI en Rivera, hubo un ahorro espectacular. Después apareció un gasto exagerado que es difícil de explicarlo, pero está constatado que cuando se construye un CTI en un hospital público, dejás de contratar camas, que cuestan mucho dinero.
Uno podría pensar que con este nuevo sistema está desbordado, uno va a los mutualistas y ve que está. Pero también está esa contracara de que por qué no se hacen cosas que podrían hacerlo. En todo esto es que también están estas sospechas o estas irregularidades en todo esto.
Yo, esto no tampoco involucra a nadie más. Creo que además surge de la denuncia y surge de lo que uno habla con gente que está involucrada en la salud, de que muchas veces, y son denuncias de los trabajadores concretas cuando van a la Comisión de Presupuestos, tenemos camas de CTI vacías y se contratan camas en los privados. Cuando la cuenta que uno hace, si le agrega tres funcionarios más, completa las camas y el ahorro es sustancial. Y además, ¿qué pasa? Que cuando tú llevas a un enfermo de un hospital público a un CTI privado, no es solamente la contratación de la cama, es la contratación del traslado, que también se hace por el privado. Yo hoy tengo una reunión con médicos del SAME 105 que están al borde del colapso, están denunciando un proceso de desmantelamiento en el SAME 105 en el área metropolitana. ¿Por qué? Pero me lo dicen los médicos, ¿no? Y lo dicen los trabajadores. ¿Por qué no se ponen a punto las unidades de traslado especializados de ACE acá en el área metropolitana?
En vez de contratar afuera.
En vez de contratar. Pues mire que un contrato del hospital español, un traslado del hospital español al Pasteur, está en unos 39 mil pesos. Un traslado.
Sí, sí, no es un taxi.
No es un taxi. Se contratan traslados internos dentro del PDA Rosel, de bloque a bloque. Entonces, caramba.
En este periodo, ACE no tiene representación de la oposición, ¿verdad?
No, eso...
En el periodo pasado hubo.
Para mí es una muestra de que hay miedo al control por parte del Frente Amplio. Fíjense que en el periodo pasado no solamente había un miembro de la oposición en el directorio, sino que fue el miembro de la oposición quien promovió las auditorías internas y la auditoría externa sobre contratación de empresas tercerizadas, que permitió conocer muchas de las cosas que estamos hablando ahora. Después de los hechos de corrupción del año 2014, que terminó con un director de ACE procesado, lo que uno se imaginaba es que se iba a incrementar el control, o al menos mantener el control. La decisión de la nueva administración del Frente Amplio lo que decidió fue excluir al miembro de la oposición. Para mí, no solamente a nivel operativo es un problema, sino que no es una buena señal a la ciudadanía a la luz de los hechos que estamos hablando. Yo recién escuchaba al diputado Rubio y por ejemplo, hay casos que uno no termina de comprender. El caso Cerro Largo, que hacía referencia a Eduardo recién. En el Cerro Largo se contrató aproximadamente durante 3 años a un asesor en comunicación, en el cual el único cliente que tenía este asesor, porque era una empresa unipersonal, era el Hospital de Melo. Yo nunca vi algo que una agencia de comunicación se pueda sustentar por un hospital público, realmente. Y cuando uno ve los montos, estamos hablando de 140 mil pesos mensuales. O sea, ganan más que médicos, ganan más que funcionarios, ganan más que otros trabajadores de la salud dentro del hospital.
Ha habido casos también muy complicados, como la entrega de medicamentos a niños que no... que le generaron daño, donde parece no han habido suficientes sanciones. Yo le pregunto, ¿ustedes creen que hubo suficientes sanciones en esto? Y le agrego al diputado Rubio, usted ha dicho que nota nerviosa a Muñiz. ¿Usted cree que el principal problema de todo esto es justamente la presidenta de ACE, Susana Muñiz?
No, yo no voy a personalizar el problema de ACE.
Bueno, la dirección, digamos, la presidencia.
El problema de ACE...
No en forma personal.
Claro, pero creo que hay un problema grave de gestión y de controles. Para mí, en el fondo de esto, el problema central es un sistema que pretende complementar lo público y lo privado en un área como la salud, en donde siempre pierde el que no tiene el objetivo del lucro. Entonces, yo no digo que no haya medicina privada, que la haya. Lo que digo es que el Estado no tiene por qué sustentar el negocio de lo privado cuando se trata de dar respuesta a un derecho humano esencial como la salud. Entonces, implementar ese sistema ha generado todos estos problemas. Y para eso se exigen controles muy estrictos y no han estado. El tema del que usted habla de Multiferol ahí en el Hospital de San Boa es un tema gravísimo. Está en la justicia penal, obviamente va a ser parte de esta investigación también. A mí me da la sensación que cada vez que surge un problema se tiende a cortar en ACE por el lado más fino. Entonces, en todos estos casos que hemos hablado, de las contrataciones a privados de manera poco transparente, bueno, la queda del contador, de la unidad ejecutora, puede ser el director, pero ¿qué pasa con los directores regionales y con los directores de ACE? No lo sabían. Lo de Rivera.
Bueno, lo cesaron finalmente al director del hospital.
Pero yo digo, y el último responsable es el director. Nadie sabía, porque si nadie sabía en ACE que estaba pasando eso en Rivera, bueno, hay que cambiar a todo el directorio. A ver, no pasó. Yo recibí a la delegación que defiende a Toriani. Yo estoy totalmente en contra del sistema que se utilizó. Ahora, algo que me dijeron ellos es, bueno, ACE sabía todo lo que estábamos haciendo.
Sí, entonces.
Ah, sí.
Entonces, vamos a preguntarle a los directores de ACE si sabían, ¿por qué no actuaron antes? Acá hay responsabilidades políticas concretas. La doctora Muñiz la veo nerviosa, porque no ha asumido, veo mucho más sereno, mucho más proactivo y positivo al ministro Basso. Está tomando medidas legislativas. Ahora, la doctora Muñiz nos ataca a nosotros, a la prensa, y tendría que dedicarse a atacar los problemas que tiene en ACE, no enojarse. Porque, claro, bueno, tiene responsabilidades que las asuma ella y el resto del directorio.
Una cosa de lo que preguntabas, Alfonso, de lo del mal manejo del medicamento en el Hospital San Boa. Fíjense la contradicción y la incoherencia. Cuando pasó el hecho, se pasaron diciendo que esto es una cadena, que nunca es el error de una persona, que es un error sistémico. Ponían diferentes ejemplos para acreditar que en realidad falló todo un sistema y una cadena. Y a la hora de tomar medidas, aparece una trabajadora como la máxima responsable. O sea, ¿para qué convencieron o para qué salieron a comunicar de que en realidad esto obedecía un error generalizado y en cadena si terminan pagando los platos rotos una química farmacéutica? Y otro tema, lamentablemente ese error, hoy por hoy, no se pueden dar garantías que no pueda ocurrir algo similar en cualquier otro centro de salud de ACE. ¿Por qué? ¿Saben cuántas farmacias de ACE está habilitada por el Ministerio de Salud Pública?
Creo que ninguna.
Ninguna.
Estoy seguro, sí.
¿Sabes cuántas empezaron el trámite de habilitación? Solo el 18%. El 82% ni siquiera empezó el trámite de habilitación. Y le voy a decir más. Hay auditorías que está escondiendo el directorio de ACE porque siguen escondiendo información. Por ejemplo, en el Hospital de Salto, que en la unidad de farmacia se hace un comparativo entre lo que figura en el stock del sistema informático y el stock real. En el stock real hay 2.354 medicamentos menos que en el stock informático. O sea, son medicamentos que van a parar al mercado negro. ¿Y qué pasa cuando...
Y que alguien lo sacó de allí.
Bueno, eso lo determinó una propia auditoría de ACE.
Una denuncia grave, ¿no?
En caso, sí, está en una auditoría aparte, a texto expreso. En Soriano, en el año 2014, en la unidad de farmacia se hicieron 14 recomendaciones. Solo se implementó una. Entonces uno dice, no hay farmacias habilitadas, hay muy pocas en proceso de habilitación. Las auditorías muestran que hay medicamentos que se van al mercado negro, no se sabe dónde está, y hace un montón de advertencias sobre las condiciones de la farmacia. Pasó lo de San Buaito, lo estamos lamentando. Ahora, ¿vamos a cobrar al grito permanentemente? ¿O en algún momento vamos a tomar alguna medida?
Acá el director general de salud, Jorge Quián, sobre este tema decía, bueno, es cierto que no están habilitadas las farmacias, pero controles se hacen. Y sobre el caso de la vitamina D, con el medicamento este, el multiferol, dijo, también ahí hubo un error de los padres que no leyeron el prospecto. No. Lo dijo acá.
Sí, bueno, claro. Por favor.
Vamos.
Echarle la culpa a los padres. Yo, obviamente, con el desarrollo del tiempo te llegan los medicamentos. Nunca leí un prospecto. Me dice el médico, toma esto y tomo. O sea, no es mi responsabilidad leer el prospecto, además. No voy a vivir pendiente. O sea, la responsabilidad es del sistema y del profesional que te receta y de quien te lo da. Entonces, no, eso, echarle la culpa a los padres me parece impresentable. No quiero calificar, impresentable.
Lema. La última que estamos cerrando.
Yo creo que se tienen que hacer cargo en vez de siempre buscar el enemigo ajeno. Todos los problemas que se están dando en la salud es producto de la mala gestión en salud. Y el gran tema de la salud es la fiscalización. Hoy no hay control. Dicen de que hay control. ¿Dónde está el control? Tienen 21 inspectores en división fiscalización del Ministerio de Salud Pública para controlar todos los servicios de salud del país. Hoy hablábamos más temprano del tema del FONASA. No hay control de lo que la JUNASA paga por cuota de salud. No hay control ni en concepto de cápitas, ni en cumplimiento de metas asistenciales.
Se paga. Y en medio de esto existió la estafa.
Por eso digo, hoy por hoy hay una anarquía en materia de salud. Entonces, nosotros más de una vez le hemos reclamado al Ministerio de Salud Pública que asuma su rol de policía sanitaria. Si asume su rol de policía sanitaria, ¿pueden ocurrir hechos que no deseamos? Por supuesto que puede pasar. Lo que está claro es que si uno incrementa los controles y está arriba de los temas, disminuye los riesgos y las posibilidades que los mismos ocurran. Y estamos reclamando una postura dirigente.
Bueno, nos tenemos que quedar por aquí, por esta mañana. Le agradecemos al diputado nacionalista Martín Lema, al diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, que nos hayan acompañado.
Vamos a ver qué pasa a nivel parlamentario, a nivel de la justicia.
Por supuesto. Hay varios temas ya en la justicia.
Sin duda. Volvemos, Alfonso, con una tertulia de tema polémico.
Sí. ¿Hay que volver o no a admitir un mínimo grado, por lo menos, de alcohol en la sangre para conducir? Bueno, tenemos un especialista, tenemos con tertulios.
Nos tomamos una copita, por lo menos.